Abran sus Biblias esta noche en el libro de 1 Samuel, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 5 y 6. 1 Samuel 13, versículo 5 y 6. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre Celestial, esta mañana te agradecemos que somos capaces de venir. Señor, pido que unjas tu palabra. Unge la escritura, unge el mensaje esta mañana. Ayúdanos, Señor Jesús. Anímanos, bendícenos, Señor. Encomendamos en tus manos. Tú conoces cada necesidad que existe en nuestros medios esta mañana. Tú conoces mi necesidad. Señor, te pido que envíes la unción del Espíritu Santo, porque nada que hagamos o digamos significa nada sin la unción del Espíritu Santo. Y oro, Dios, que bendigas y unjas el servicio. Bendice tu palabra. Te agradecemos por eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Y me gustaría agradecer también que hermano Simon estaba predicando mientras yo estaba de viaje, y eso es me da ánimos. Y ver que el hermano está predicando otra vez, y también a todos ustedes que escucharon, agradezco a Dios por eso. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, y eso ocurrió quizá 4,000 años atrás, quizá más, pero 4,000 años atrás más o menos. Y ese mismo diablo aún se reúne los ejércitos de este mundo para pelear. Él nunca se rinde. Nuevas generaciones vienen y siempre está buscando traer guerra, desánimo, aún en nivel individual, a un nivel familiar y a un nivel nacional y global. Él siempre está creando guerras y peleas y disturbios. Nosotros nunca hemos sido hechos para vivir en un mundo sin paz. Somos hechos y creados para vivir en un mundo de paz, y el ser humano no puede ser feliz a menos que las relaciones humanas estén bien y correctas, a menos que la gente se ame unos a otros y las cosas marchen bien, donde no tengamos guerras y peleas. Como cristianos no deberíamos tener ningún tipo de conflictos, y sin llevar al Señor y pedir que Él lo arregle. Pero algunas veces viene a la vida cristiana también, y este fue una gran amenaza. Yo creo que la hermana mencionó en el testimonio esta mañana, esto fue una gran intimidación contra Israel. Satanás siempre está tratando de asustarnos, siempre está tratando de amenazarnos con mentiras y opresiones, siempre está tratando de venir en contra del Señor. Pero no deberíamos pelear duro, porque tenemos que saber que Dios está con nosotros. Y yo no digo solamente porque suena bonito esto, pero tenemos que saber que Dios está con nosotros. Tenemos que saber, no importa lo que el enemigo nos tire, tenemos alguien que nos va a librar de eso, y alguien que nos va a exaltar y sacar, y que es más grande. Cuéntame tu enfermedad, yo digo que Dios es más grande. Enumera tus problemas y yo digo que Dios es más grande que eso. Enumera tus opresiones y yo digo que Dios es más grande que eso. Enumera todos tus problemas familiares y yo digo que Dios es más grande que eso. Y no estamos mirando a lo que se ve, sino a lo invisible, al gran Dios conquistador, al Dios que es poderoso, que la presión más grande que la presión del enemigo. Y yo te digo, cuando él se pone su armadura, cuando el capitán del ejército del Señor se encontró con Josué, no había ejército en la tierra que se enfrentó a él. Nuestro capitán es un gran guerrero, y él es un gran peleador y conquistador. Y no solo pelea con armas de guerra, sino que él pelea y viene en humildad y en mansedumbre y muere y murió, y a través de su muerte venció la muerte, el Hades y el infierno, y se levantó triunfante sobre toda la opresión del enemigo, y aún es el gran conquistador, aún es el gran Dios. Y no depende de ti, y no depende cómo te sientes o no, o cuál tu condición es esta mañana. Él es el gran conquistador. Aún Él es el gran conquistador y siempre va a ser el gran conquistador. Él es el gran Dios y tenemos un opresor viviente. Pero no queremos estar arrinconados en una esquina, y de eso quiero hablar esta mañana. Ahora, los hijos de Israel estaban arrinconados en una esquina. Habían corrido a esconderse en cuevas, en cavernas, en grutas, en lugares altos, en fosos, y se escondieron en cuevas. Y de eso quiero hablar esta mañana, acerca de moradores y habitantes de cuevas. Y espero que Dios bendiga eso. Esto vino fresco a mí antes de que yo saliera de viaje. Y prediqué en Sydney también, Australia. Y oro que el Señor bendiga esta palabra. Esto era un tiempo terrible, había muchas diferentes cuevas. Pero yo digo esto acerca del enemigo. Él quiere empujarnos a una cueva. Y de eso quiero hablar. Algunos tipos de cuevas en la cual el enemigo nos quiere empujar. Es real esto. No estamos hablando de una filosofía vana. Esta batalla es más real de lo que podemos imaginar. Aún hay nuevos retos en la batalla. Mientras las cosas cambian en tu vida, hay nuevos cambios. Enfrentamos cosas que jamás nunca antes hemos enfrentado. Quizá algunos están enfrentando la rebeldía de los jóvenes, de los adolescentes. Esa es una batalla total. Esta generación está plagada por el infierno, atada, digo, del espíritu de nuestro día. El espíritu que está sobre los jóvenes, sobre esta generación, es un espíritu rebelde y malvado, que no respeta a los padres o no respeta ninguna otra cosa, sino solamente es guiada por egoísmo. Enfrentamos nuevos problemas en nuestro día. Usted seguro está enfrentando problemas nuevos en tu vida. Quizá algunos envejecen y se enfrentan a cosas que nunca conocieron cuando eran jóvenes, que nunca tuvieron que enfrentar eso, y decimos quizá no vamos a llegar nunca a eso, pero siempre progresamos y crecemos en el camino de la vida, y hay cosas que no podemos detener. Pero no importa en dónde estemos, Satanás siempre está tratando de empujarnos a una cueva en algún lado. Yo quiero hablar de eso, alguna de esas cuevas. La cueva del temor. Yo creo que el temor es una de las peores cosas que la humanidad sufre. Tú dices, ¿quién sufre eso? Cada uno de nosotros en algún grado sufre con el temor. Cuando pensamos y tú dices, no. Pero entonces, ¿por qué el Señor tuvo que decirle a María, no temas? ¿Por qué él tuvo que decir a Daniel, no temas? ¿Por qué Jesús tuvo que decirle a los discípulos, no teman? Porque el mensaje de Dios siempre fue que no tienen nada que temer, porque yo estoy de tu lado. No parece, pero la verdad del asunto es que no tenemos nada que temer, solo aquel, sino algunas cosas que vienen por la incredulidad y la intimidación del enemigo. Pero alguien, yo sé que alguien tiene algo que temer, y ese es nuestro adversario. Tiene mucho que temer, porque él aparentemente no está derrotado en tu vida, pero en verdad, realmente él está derrotado. Y el último round va para el creyente. Satanás ha sido vencido por Dios, y los principados del infierno han sido derrotados por nuestro Señor. Y el último capítulo es para el Señor Jesús triunfante. Es victoria. No importa lo que todo el mundo diga. El último capítulo es la victoria del Señor y para nosotros. Pero Él siempre empuja a la gente a las cuevas del temor. Yo te digo, te dice, preocúpate acerca de esto, preocúpate acerca de aquello. Es un mentiroso, es una mentira grande que te dice. Y luego te dice, crea ansiedad. Y la ansiedad crea todo tipo de reacción química en tu cuerpo y hace que la gente se enferma y se deprime y se enoja, crea problemas. El temor es el enemigo de la raza humana terrible y viene de alguien que tiene en verdad real temor. ¿Qué vamos a hacer contigo, hijo de Dios? Tú has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Cómo te gustaría vivir como él vive? Sabiendo que él está condenado, sabiendo que él tiene un final, sabiendo que está terminado, que él es que no tiene nada que hacer, que ha sido vencido, sabiendo que él no tiene salvación, sabiendo que nunca va a tener felicidad, nunca va a tener victoria, nunca tiene futuro, solo la oscuridad del infierno y del abismo por millones de años, pero nunca va a haber sino tormento para el enemigo. Aún esos espíritus no quieren regresar al abismo. Dijeron, no nos envíes al abismo, solo envíanos en esos cerdos, no queremos ir al abismo. Esos demonios tienen miedo, su reino entero es gobernado por temor. Ellos no sirven a su maestro por amor, sino por temor y amenazas. Pero el reino de Dios es gobernado por amor. Si la religión que escuchamos nos hace tener miedo y estamos asustados del infierno, entonces esa no es la religión que fue enviado de Dios. Tenemos nuestro Dios porque sabemos cuán grande es, pero tenemos una relación de amor, no de temor, sino de amor con Jesucristo, y eso es real. Y de hecho, su amor por nosotros es mucho más grande. Juan dijo, he aquí, qué gran amor nos ha dado el Padre. Esto es un amor superior y más grande, dice Juan. He aquí, qué grande amor el Padre tiene por nosotros. Qué gran amor, dijo. Y ese enemigo siempre está tratando de llevarnos a juicio, condenación y todo tipo de cosas para crear temor en nosotros. Pero es un mentiroso. Mientras la hermana Lona en la mañana testificó y dijo, él es un mentiroso. Y un engañador. Y todo lo que él dice es una mentira. Pero su temor es tan grande que él sabe cómo intimidarnos con eso. Porque él experimenta eso todos los días. Si tú tienes una experiencia de amor, tú eres capaz de transmitir eso y testificas eso. Y tú sabes, cuentas a alguien más, van a obtener ese sentimiento que viene de ti, que hay verdadero amor en algún lado, que hay amor correcto. Pero cuando tienes un ser diabólico como Satanás que vive cada día de su vida en temor, sabiendo que sus días están cortos. Cuando él viene a ti y empieza a hablarte, él es capaz de transmitir su realidad a tu vida de temor. Y esa es una mentira del abismo. Tú dices, ¿cuál es el secreto? Entra en comunión con aquel que es capaz de comunicar la verdad y la realidad del amor de Dios en tu vida, y te vas a dar cuenta que no es la forma como Satanás dice. Cuando el ángel del Señor visitó a Daniel, la Biblia dice, él dice, mi calma se convirtió en corrupción y temor, y todo lo que pensaba que estaba bien y todo eso, pero en esa presencia estaba totalmente terminado. Y el ángel del Señor le dijo, cuando vino Daniel, lo tocó y le dijo, párate, tú no tienes nada que temer, he aquí tú eres un gran amado del Señor, ven, no tenemos nada que temer si tú crees en Dios. Cristo, el amor de Cristo es más grande que los temores y las amenazas del enemigo y que él pone en nuestras vidas. Entonces enfrentémonos a eso. Entonces él pone a la gente en cuevas de temor hasta que al punto que tienen miedo de hacer algo, tienen miedo de testificar, tienen miedo de reclamar la palabra de Dios para sus vidas, las promesas. Tienen miedo de salir de esas cuevas. Y los mantiene ahí y les dice, tú vas a morir en esa cueva. Y dice, voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Y te amenaza con muchas cosas. Y te manda y te arrincona en la cueva. Y vives ahí en esa oscuridad, en ese temor. Y escuchen, el creyente es la luz del mundo. Tenemos la luz del mundo, no una cueva oscura y húmeda en algún lado, pero ahí el diablo quiere meternos. Y usa circunstancias de la vida para meternos a esa cueva, y donde lo único que ves es una cueva oscura y fea. Yo recuerdo una vez, no como una broma, quiero contarles esto. Hay una cueva aquí cerca de donde vivimos. Años atrás, algunos hermanos descubrimos ese lugar, esa cueva, y yo iba a menudo a orar en esa cueva. Es una gran cueva, pueden caber como 12 personas, medio 6 personas en esa cueva. Y un día estaba sentado ahí orando y oí voces que venían, y yo pensé y dije, salgo de la cueva, me quedo aquí, me escondo. Estaba en ese dilema, y de pronto quizás me van a ver y me van a encontrar, y estoy sentado ahí pensando esto, y este hombre entró y se asomó a la cueva y me vio y pensó que había visto un hombre muerto y se asustó y saltó para atrás y se asustó. Las cuevas, pero esa el ambiente de esa cueva, estaba muy asustado. Yo le dije: está todo bien, no se preocupen, soy un cristiano, yo vine a orar a este lugar. Y seguro él se alegró mucho al oír que había algo viviente en mí. Pero Satanás siempre, y una cueva, cuando estás en la cueva, lo único que ves es la cueva. Cuando estás ahí adentro, lo único que ves son las paredes de la cueva y es húmedo, mohoso, no hay aire fresco ahí. Y yo te digo, ¿cómo necesitamos el aire fresco cuando estamos en esa cueva de temor? Necesitamos un fresco viento que el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero cuando estás en esa cueva es miserable ahí, húmedo, oscuro y sucio. Y no es un buen lugar en la cual vivir. Muchas de las cuevas, algunas veces, son creadas por nosotros mismos, en nuestra propia mente, y puedes tener cuevas en tu propia mente, y vives en esa cueva. Estás tan asustado de salir de esa cueva. Hay cuevas de depresión. Esta generación está infestada por ese tipo de cosas. Yo no entiendo. Yo creo que mencioné antes en Sydney, yo conté, hay una pequeña ciudad al norte de Australia, cerca de aquí, creo que se llama Kimberley's. Tiene como 2.000 habitantes, quizá menos que eso. Y este hombre viejo estaba viviendo ahí por mucho tiempo, creo que 30 años alrededor de ahí. Y él notó y dijo: hasta 1996 nunca hemos tenido suicidios en este lugar. Y él dijo: pero del 1996 en adelante hubieron 8 personas que cometieron suicidio. Y dice: yo no entiendo, pero yo te digo algo. Es la opresión del enemigo que ha venido sobre nuestra edad. Es la opresión de Satanás que hace que los jóvenes busquen drogas por vida de desorden. Es la opresión del maligno que vino sobre nuestro día. Es una cosa preocupante. Y tú dices: quizá tú vives en este mundo, tú vas a sentir esa opresión. Muchas veces ese diablo trata de poner esa misma depresión en ti, pero tú dígale que tú tienes una casa en la gloria. Dígale, hay una tierra donde nunca vamos a envejecer. Dígale que estamos en camino hacia la gloria. Dígale que tenemos un Dios que nos ama y que dijo que tenemos un futuro y una casa. Y si todo nos va mal en esta tierra, pero al final de todo, tenemos una mansión más allá del sol. Tenemos un Padre en el cielo. Tenemos una vida eterna. Tenemos una eterna salud. Tenemos gozo, alegría, vida, amor. Tenemos una familia. Tenemos gente con la cual vamos a vivir para siempre, que amamos ahora en esta tierra. Y vamos a tener maravillosa compañía de hombres salvos y mujeres que nos van a saludar cuando lleguemos allá y vamos a estar allá. Esta depresión es una mentira. Eso es una mentira y no engaño de Satanás. Y él quiere hacerte sentir mal por eso. Escuchen, cuando te sientes mal, piensa en la gente que vive en Siria. Piensa en la gente que vive en lugares pobres en el mundo. Pobre en los niños que no tienen suficiente comida para comer. Piensa en toda la opresión que ocurre en esta tierra. Piensa en todos los regímenes de opresión en esos lugares que están llenos de crimen e injusticia. Y luego alaba a Dios y alaba a Dios que tenemos un ambiente que no es como eso. Muchas veces nos convertimos en engreídos niños y Satanás viene y trata de deprimirnos con cosas que no deberíamos deprimirnos jamás. Y odio esa oscuridad y esa desesperanza. Es un espíritu que viene sobre nosotros y puede hacerte sentir de esa forma. Quizás estás sentado en casa y ni cuenta te das. Y ese espíritu viene y viene una tristeza sobre ti y una desesperación, cuevas de depresión. Yo digo: Jesús. Jesús es el gozo de nuestra vida. Y él dijo: mi gozo os doy. Escuchen, servir al Señor debería ser un gozo, debería ser alegría, debería ser un gozo servir al Señor, debería ser alegría, alegre ser un cristiano, debería ser gozoso levantarse cada mañana y decir: pertenezco a Jesús, Él es mío y yo soy de Él, Él está en mí, yo estoy en Él, y Él está en el Padre, y el Padre está en mí. Somos uno, estamos juntos. Él nunca me dejó huérfano, envió el Confortador. Él es mío, Él es el gozo de mi vida, Él es el gozo de mi salvación. Y si el confort terrenal No tengo, tengo a Él que es el gozo de mi vida y mi salvación. Bendito sea su santo nombre. Hay cuevas de pecado también. La razón que la gente rechaza el Evangelio es que aman más la oscuridad y sus cuevas, que aman más que la luz. Pero el Evangelio nos saca de esas cuevas. Nosotros cuando estábamos en el mundo antes de ser salvos, estábamos en la cueva de pecado también. Y cuando la luz brilló, no queríamos que brille en nuestra cueva porque expondría lo que hacíamos y éramos. Pero cuando salimos de eso y nos arrepentimos y venimos al Señor, Él nos saca de esa cueva de pecado. Nadie quiere ser expuesto, aún aquellos que están atados por el enemigo, y el pecado es una atadura. Tú no puedes hacer lo que quieres hacer. Es como alguien dijo, mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera. No, eso no es así. Tu vida o es controlada por uno de dos poderes. Uno es el poder del espíritu de esta edad, el cual trabaja sobre los hijos de obediencia. El otro es el poder del Espíritu Santo, que trabaja en los justos. O tú puedes ser siervo de Satanás o siervo de Dios. Y yo te digo, la recompensa es mejor cuando sirves a Jesús. Nuestro Maestro es mejor, el Señor es mejor. Él nunca te golpea, Él nunca te trata mal o no te humilla. Algunas veces quizá te prueba, pero Él no es rudo, Él no es malo. Él siempre te paga mucho más de lo que tú trabajas. Tú puedes trabajar una hora quizá y Él te paga por 8 horas. Él te da más abundante que cualquier persona jamás te puede dar, y más amor que mereces, más cuidado, más protección, más misericordia que jamás puedas desear y merecer. Y Él es bueno, y Él es un gran y maravilloso Maestro y amo y Señor, y nunca abandona a sus siervos. Pero escuchen, cuando sirves al maligno, tú dices, oh, te voy a dar diversión, ese mentiroso sucio. Él te da una diversión por un momento y al final es todo miseria y depresión. Y yo recuerdo leí un artículo hace mucho de un artista famoso de hace muchos años. Él dijo, Hollywood, de pronto eres famoso y todo el mundo te elogia y te halaga y eres la mejor persona del mundo, el hombre del día. Y tienes toda la adulación del mundo y la gente, pero en el proceso del tiempo termina en total frustración, termina en desesperación, en miseria, en depresión y un vacío en tu vida. Es como recuerdo cuando Jimmy Swaggart fue invitado a la casa de una estrella famosa de cine para algún asunto, y él decidió alejarse y fue al piano y empezó a tocar este himno acerca de la sangre de Jesucristo, y empezó a cantar acerca de la sangre de Jesucristo, y esta estrella famosa dijo y vino a él y le dijo, y si tú supieras cómo me siento ahora, me siento tan sucia, tengo que tomar 5 duchas al día para sentirme limpia. Pero yo te digo algo, hay una cosa que necesitas para sentirse limpia, y no estoy hablando de jabón o perfume, estoy hablando de la sangre de Jesucristo, que hace al hombre limpio desde adentro hacia afuera, y nos hace feliz y nos satisface. Preciosa es la fuente que me hace más blanco que la nieve. Ninguna otra fuente conozco sino solo la sangre de Jesús. ¿Qué daríamos por esa sangre? Es invaluable en estos días. Hay cuevas de religión también. Denominacionalismo. La denominación es el hombre construyendo paredes alrededor de la gente, para decir, cuando tú entras en nuestras paredes, estas paredes son las únicas en las cuales estás permitido. Estas son las únicas paredes en las cuales puedes adorar. Tú no estás permitido ir a otras cuevas. Tú tienes que quedarte en nuestra cueva. Nosotros tenemos la verdad. Nadie más la tiene. Nosotros somos los únicos. Nosotros somos los elegidos. Pertenecemos a los elegidos o pertenecemos a esto tal o cual. Paredes de religión. El mundo está lleno de esto. Y aún este mensaje está lleno de esas paredes. Paredes de religión. Construyen ciertas ideas o ciertas credos religiosos y atas a la gente con esa Actitud exclusiva. Nadie más es salvo sino aquellos que creen lo que tú crees. Nadie más se ve en el rapto aquellos que sino que creen lo que tú crees. Nadie más va a llegar allá sino aquellos que son parte de tu grupo. Eso no es nada que un espíritu fariseo y un espíritu saduceo. Es una mentira del maligno. Es una falsa religión y una mentira del demonio. Y la gente dice, esto es la única vía. Escuchen, Cristo es la única vía. Siempre ha sido el camino y aún va a ser el único camino. Alabado sea Dios. Cuevas de religión. Cuando estaba en Sydney, yo dije, si tú traes un niño, testigo de Jehová, por ejemplo, ese niño ha sido criado toda su vida para creer que solo los testigos de Jehová están bien y correctos. Y ellos creen tanto que cuando todo el mundo está divirtiéndose y jugando el sábado, ellos están tocando puertas y predicando el evangelio. Y en verdad respeto la actitud y el esfuerzo que ponen en lo que ellos en verdad creen. Pero nunca hacen ningún tipo de bien al final. Pero al menos están preparados de llevar lo que ellos creen al mundo, a las puertas del mundo. Y no que yo quiero envolverme en ese tipo de cosas, pero en verdad yo creo que no es. Pero el asunto es, cuando ese niño es criado en esa religión, está absolutamente convencido que lo que su padre cree, lo que su abuelo cree y lo que él cree es absolutamente la verdad. Y esa iglesia tiene la verdad y todos los demás no tienen la verdad y Dios les dio la verdad a ellos. Y si tú vas ahora a una iglesia mormón y le preguntas lo mismo, y ese niño ha sido criado bajo esa instrucción de los mormones, y de la misma forma él viene y dice, y ellos creen que tienen, José Smith nos trajo la revelación de Dios y tenemos la absoluta verdad, ellos creen, y aún puedes aplicar es la misma idea a un verdadero profeta. Pero yo te digo, hago una pregunta, si tengo ese niño mormón y ese niño adventista o testigo de Jehová y los pongo juntos y les digo ahora, ustedes tienen el mismo acercamiento al asunto. Yo quiero saber ahora, ¿cómo tú estás seguro de lo que tú crees es la verdad? Y yo quiero, le pregunto al otro y digo, quiero saber cómo lo que tú crees es la verdad. Ambos van a dar su explicación del asunto, pero uno de ellos va a estar mal. Pero la verdad del asunto es, ambos están equivocados y tú no puedes tener la verdad siendo criado en algo. Tú no puedes tener la verdad siendo criado en una cueva, habiendo crecido en una cueva, una religión que dice nadie más tiene. Tú no puedes obtener la verdad de esa forma. Alguien tiene que encontrarte y su nombre es Jesucristo y Él es la verdad, el camino, él y la vida, y cuando te encuentras con él, tú encuentras la verdad. El asunto es, él lo que hace es te saca de esa cueva a la luz, a la presencia de Dios, a la presencia de su palabra. Tú no puedes conocer la verdad siendo criado en una cueva religiosa. Tú tienes que encontrarte con Cristo personalmente y conocerás la verdad. Y la gente piensa y dice, hay cuevas en sus propias sociedades, familias, cuevas de familias y credos. Se sienten muy contentos y felices mientras esa persona es parte de esa familia. Se sienten felices si esa persona tiene el mismo credo. Y hablan abiertamente del asunto. Y miran a otros y desprecian porque son distintos y son mejores. Ambos están mal, pero sienten que son mejores que el resto. Y porque una nación siente que tiene sus derechos y siente que es mejor que otra nación y empiezan a pelear entre naciones. Y la gente de la otra nación es de la misma carne y sangre y ambos son iguales delante de Dios. Pero la gente entra en cuevas de prejuicios y superioridad. Que Dios nos libre de esos prejuicios, cuevas. Yo te digo, un mensaje para escuchar es el retorno y jubileo. El retorno y jubileo. Al final de ese mensaje hay un testimonio por uno de los ancianos de la edad pentecostal. Fue el aniversario número 52 del derramamiento del Espíritu Santo en Luisiana. Fue predicado en Shreveport, en el tabernáculo de Jack Moore, la iglesia de Jack Moore. Si ese no capta la dirección en la cual la iglesia está yendo, no sé qué lo va a hacer. Yo espero que escuchen ese mensaje. Y esta es una referencia de eso. Dice: Dios del cielo envió el Espíritu Santo. Señor, yo veo que la hora está oscureciendo. Esto es en el 1962. El corazón de los hombres se está enfriando y formal y tibio. Las iglesias se han alejado, pero no saben lo que ese sello y amor y poder que tuvimos hace 50 años atrás en el movimiento pentecostal. Se hicieron para ellos pequeñas cuevas. Se hicieron paredes alrededor de ellos y no pueden salir en el jubileo. Y nunca va a ser de esa forma. Entonces, cuando el jubileo viene, no pueden salir de sus cuevas. Se han alejado de la realidad. Y esto se trata del retorno. Retorno, regresen, regresen al original. Regresen al Evangelio Pentecostal original. Se están alejando, está diciendo a la iglesia. Se están alejándose del asunto. Se están alejando de la realidad. Se están alejando del poder de Dios. Se están alejando del original. Yo te digo, esa iglesia era mucho mejor que la iglesia pentecostal que tenemos ahora en 2016, espiritualmente sabios, pero aún decían así, nos estamos alejando. Y la dirección era, salgan de sus cuevas, aún ahí menciona eso, salgan de sus cuevas, tienen que regresar, regresar. Y escuchen, y eso es lo que necesitamos hoy, necesitamos regresar, regresar. Y el camino de regreso es quitar todo credo, toda cosa del hombre y negar toda cosa falsa doctrina y mirar, buscar la realidad de Dios. Señor, eso es mi oración. Siento una urgencia en este día y siempre fue el Espíritu Santo y siempre va a ser el Espíritu Santo. Alguien dijo, no, es la palabra, nunca fue la palabra. El Espíritu Santo trae la palabra. Pero escuchen, cuando Dios mostró las edades de la iglesia, Él mostró una copa de aceite. Y todas las iglesias tomaban de esa copa, de ese aceite, en ese día. Ahora, en cada de las edades, el Espíritu tuvo una palabra para esa edad y un mensaje para ese día. Pero escuchen, el común denominador en todos ellos no es lo que tú dices, oh, yo tengo la palabra, tenemos la palabra. Necesitamos la dinámica de Pentecostés y el aceite que estaba en la copa original, porque solo ese aceite puede producir la palabra de Dios. Nada otra cosa no va a producir. Así que tenemos que regresar a eso. Y luego en ese mensaje dice, él no dijo, eso es mi sentimiento al respecto, pero el otro asunto es esto. Los sirvientes no pueden retornar en jubileo, pero los hijos sí retornan. Este mensaje de retorno no es para los siervos. Tú puedes servir a Dios fielmente. Tú puedes cumplir cada palabra que el profeta de Dios dijo y aún ser un siervo. Pero los hijos tienen su herencia. Los hijos quieren el Espíritu Santo. Los hijos quieren la realidad de Dios. Alabado sea Dios. Él dijo, se hicieron pequeñas cuevas para ellos mismos y se confinaron donde no hay luz, una casa de prisión, no hay expresión ahí, es una cárcel. Y cuando estás ahí, te escondes, no puedes expresarte, no puedes hacer conocer. No voy a decir mucho más esta mañana, voy a terminarlo esta noche, porque tengo muchos cosas más que decir. Voy a predicar esta noche y no quiero mantenerlos mucho tiempo aquí. ¿Necesitan ustedes algunos salir de esas cuevas? Yo digo, todos necesitamos que Dios nos saque de nuestras cuevas, que Dios nos ayude a manifestarnos, a mostrar la luz, a hacer lo que Dios quiere que seamos, caminar en la luz como Él está en la luz. No que seamos llevados a la superstición, en nuestra propia negatividad, o llevados a nuestros temores o nuestros pequeños problemas, nuestro pequeño mundo, hasta que toda tu vida es absorbida en tu propio mundo. Tiene que ser mucho más grande que eso. Aún nuestro Dios amó al mundo. ¿Qué si Dios hubiera tenido un pequeño corazón que solo le importaba o se interesaba en pequeñas cosas? Dios tiene un gran corazón. Dios amó de tal manera al mundo. Tenemos que ser suficientemente grandes que no se trata de nuestra pequeña cueva, de nuestra pequeña vida, de nuestra pequeña familia, de nuestra pequeña iglesia. No se trata de mis intereses o alguna propio personal, se trata de Él, se trata del Señor. Que Dios nos saque de estas cuevas, que nos saque fuera de nosotros mismos, que salgamos de esa vista reducida y angosta, y que nuestros corazones sean agrandados y nuestras almas sean agrandados. Que Dios nos ayude en ese asunto. Hay muchos ejemplos que puedo mencionar, pero voy a dejarlo ahí. Yo agradezco a Dios por un gran Salvador, por un gran Redentor esta mañana. Yo agradezco a Dios que Él es mucho más grande que las cuevas. Estoy tan contento cuando Él me sacó de esa cueva. Y qué privilegio, qué gran cosa es caminar en luz. Alabado sea Dios. Cantemos ese himno. Caminaremos en la luz. Maravillosa luz. Donde las... El rocío de misericordia desciende, que brilla sobre nosotros de día y de noche. Ven. Jesús, la luz del mundo. Amén.